Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo lo mejor, que estén sanos, que estén fuertes, que no se les haya comido un zamuro el pollo como nos pasó a nosotros hoy. Y esto es una historia real. Hoy fue un día en general muy loco. Ni siquiera un día accidentado. Simplemente fue uno de esos días que uno tiene tantas vainas que hacer que son las 6 de la tarde y todavía te quedan demasiadas. O sea, yo literal como a las 5 de la tarde era que me estaba sentando a escribir las noticias para el podcast, que es algo que hago usualmente mucho antes en el día. Pero bueno, fue un día súper loco y una de las cosas que pasó hoy fue que mi esposa dejó un pollo descongelando en el balcón, ¿no? Y de repente, el pollo lo dejamos como en un banco que queda detrás de una mesa, entonces no está así como directamente a la vista desde la ventana, sino que queda como tapado por la mesa, ¿no? Y había un zamuro parado en todo el borde del, en toda la baranda del balcón, ¿no? Vale acotar que nunca se había parado un zamuro, un pájaro de este calibre, o sea, para los que están escuchando, estoy haciendo el tamaño con mis manos más o menos de Nelson de la Rosa. No sé si recuerdan, famosísimo enano de los años 90, ya falleció. Era como este tamaño, el mismo tamaño del zamuro. Y el zamuro estaba ahí, ¿no? Entonces nosotros como que, ¡ay, mira el zamuro, ¿no? Entonces buscamos la cámara, grabamos el zamuro nos veía, estaba como asustado, no sabía qué hacer. Nosotros también viendo el zamuro. De repente el zamuro como que nos acercamos mucho y se fue para el coño. Ah, bueno, perfecto. Mi esposa me dice que, oye, yo dejé un pollo afuera descongelando. Y de una pensamos, será por eso que está el zamuro. Entonces salimos y efectivamente el pollo, que estaba en un paquete, ¿no? En el paquete en el que viene, el pollo está en el piso, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó claro, el zamuro se está intentando comer el pollo. Y yo soy tan estúpido, porque no hay otra palabra, que vi el pollo y en vez de meterlo a la casa, dije como que todavía no se ha terminado de descongelar y lo dejé en la mesa, ¿no? El punto es que no me distraje un pelo y cuando me asomé de nuevo vi literalmente al zamuro comiéndose el pollo así como en una película, se estaba comiendo todo el pollo. Y yo entonces le dije a Angélica, mira, el zamuro se está comiendo el pollo, no, el pollo. Y nos dio risa, no, ay, mira el zamuro comiendo, bueno, qué carajo. Yo le digo, bueno, pero porque yo salí a espantar el zamuro, ¿no? Porque evidentemente, imagínate, uno también necesita comer, ¿no? Igual que el zamuro. Y ese pollo lo pagué yo, no el zamuro. Y espanté al zamuro, el zamuro se fue arrecho. Fue interesante porque el zamuro siempre estaba muy angustiado de que nosotros estuviésemos cerca, pero en lo que él ya estaba comiendo el pollo y él vio que yo me acercaba, él simplemente se movió un poco, pero tú ves que él se la pensó así como, ¿qué coño será que peleo por este pollo? ¿Me caigo coñazo con este humano? Y yo lo miré como que, coño, por favor, no lleguemos a ese punto, zamuro, ¿no? Fue lo que le dije con mi mirada, obvio seguro de que yo le podía ganar, pero me daba asco también caerme a golpes con el zamuro, porque el zamuro yo me imagino que es un animal que está como lleno de piojo y vainas así. Por si hay alguien escuchando que no sea de nacionalidad venezolana, un zamuro es un buitre, básicamente. No sé qué tipo de buitre, porque hay distintos tipos de buitre, como hay todo tipo de pájaros, que por cierto el otro día, no sé si lo comenté, pero cuando estaba, no sé por qué está, o lo escribí para stand-up, habrá sido. A veces estoy escribiendo tantas vainas que no sé si las anoté para el podcast o las anoté para stand-up, pero el punto es que estuve buscando como que cuál era el pájaro más fácil de entrenar así. Ah, fue porque vi en Shogun que el Shogun tiene como un halcón y él lo suelta y el halcón le trae como una codorniz, o sea, el halcón caza por él. Y yo pensé, coño, qué animal tan arrecho. Un animal que tú lo tienes así en el brazo y lo sueltas y va y te trae comida para ti. O sea, el animal te trae comida. O sea, compáralo con la gente que está saliendo a pasear un pug en un coche. Que el otro día vi a un tipo paseando un pug en un coche y me da una rechera. O sea, qué impresionante como cuando alguien que no te está haciendo absolutamente ningún daño, no se está metiendo contigo, no te está diciendo nada, no está ni siquiera en tu vía, nada, pero te molesta su existencia. O sea, me molestó tanto este tipo paseando un pug y el pug así en el cochecito, que dije, coño, ninguno de estas dos personas debería existir. O sea, no puede ser. Hay gente que peleó en la guerra. O sea, y siempre digo, o sea, imagínate tú decirle a un soldado de la Segunda Guerra Mundial que está por saltar en Normandía desde el avión, ¿no? Bueno, de los de Band of Brothers, decirle que, oye, ¿sabías que ustedes van a ganar esta guerra y gracias a eso va a poder un tipo tener un pug en un cochecito, como de bebé? Y lo primero que dice el soldado, ¿qué coño es un pug? Ah, bueno, es como un perrito que está de moda en el futuro, de aquí a 80 años se pone de moda ese perrito, y es como una especie de bulldog reducido, como un bulldog pasa, con problemas también, pero no tantos, y la gente los pasea en un coche bebé. Intenta explicarle eso a un soldado, no sabría cómo reaccionar. Se quedaría muy loco. Y el punto fue que el samuro me vio, yo lo vi, él como que lo pensó, vio el pollo, yo vi el pollo, yo vi al samuro, y finalmente el samuro se fue y dije, menos mal que no tuve que pelear contra este samuro. Evidentemente el pollo quedó arruinado. Todo era risas y bromas hasta que me dijo mi esposa que era el único pollo que quedaba, o sea, que era toda la... Estamos en ese punto en la casa en el que hay que hacer mercado, ¿saben? Cuando uno se queda así que se te acabó el lavaplato, te queda un solo rollo de papel toalé, ya no tienes papel absorbente, te quedan solo tres servilletas, estamos en ese punto, ¿no? Entonces tenemos que ir al supermercado y yo le dije, bueno, nada, hay que descongelar otra cosa. Y me dijo, no, eso es lo último que nos quedara. Nuestro último pollo se lo comió ese samuro. Y fue tan impactante cuando me dijeron eso, porque ahí sí me provocó, oye, tener un arma y defender el pollo, ¿no? Del samuro. Pero no se pudo. Entonces el punto es que todo esto lo decía para que se suscriban al canal, para que le den like, porque gracias a sus suscripciones voy a poder sustituir el pollo que se comió el samuro. Rapidito, antes de entrar en las noticias de hoy, quería decirles dónde me voy a estar presentando. Voy a estar en Miami este viernes 15 de marzo y el 29 de marzo con Noches en Miami. Consiguen tickets en ledvarela.com. Y voy a estar el 16 de marzo, este sábado, en Orlando con la segunda función de Noches en Orlando, que es en el Orlando Museum of Art. Para quienes han ido, es un lugar muy bonito, tiene un teatro. Y no sé, ese lugar a mí me encanta. Me he presentado muchas veces ahí, me parece que tiene una vibra muy especial. El 22 de marzo estaré en Santo Domingo y en abril estaré ya en Colombia, Cali, imagínate, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Voy a estar en Puerto Rico, luego en Canadá, por ahí por mayo estaré visitando Vancouver, Toronto y Montreal, Seattle y en Europa visitaré Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia y Vigo y La Coruña. Luego estaré por Latinoamérica, Quito, Guayaquil, Panamá, Concepción, Montevideo, Buenos Aires y Lima. Todo eso lo consiguen en ledvarela.com. Bueno, para empezar a hablar de los temas de hoy, lo primero es que ayer vi los Oscars. Debo decir que estuve buscando un stream de dudosa procedencia porque no tenía el cable que pasaba el Oscar, o sea, yo no tengo cable en mi casa y eso estaba en, lo pasaban, lo te, o sea, lo tenían varios servicios, lo tenía Hulu, pero el Hulu que es como el plan de con cable y con televisión en vivo, yo tengo Hulu básico. lo tenían en, no recuerdo cuál era la otra plataforma, creo, DirecTV, te podías loguear en DirecTV y ahí lo veías a través de ABC, que era el canal que lo estaba pasando aquí en Estados Unidos, y total que bueno, el punto fue que por suerte me suscribía a una prueba de 7 días de esas que tiene Fubo, que yo me había suscrito con. Todas estas son mañitas que les comparto para que no tengan que pagar un servicio como el de Fubo, que cuesta $80 al mes para ver el Oscar, ¿no? O sea, si ustedes quieren ver un partido, quieren ver un evento, todas estas plataformas suelen tener este periodo gratis de 7 días y lo que tienes es que cancelarlo ahí mismo, ¿no? Para que te queden esos 7 días y lo puedas usar sin tener que pagar. Y lo otro que descubrí hace poco, y creo que lo compartí aquí, es que cuando vas a cancelar esos servicios te ofrece un descuento bastante fuerte. El otro día, ¿no? Yo me suscribí a Hulu porque quería ver esta serie de Bear, Be the Bear, vi un par de cositas más en Hulu y dije, bueno, nada, me suscribo de Hulu y ya Hulu cumplió su vida útil en esta casa, ¿no? Entonces me iba a desuscribir de Hulu y me dijeron, y que por favor, pero la página primero, y que ¿por qué se está desuscribiendo? Yo ni que... bueno, porque te ponen como unas opciones. Yo, no lo uso mucho. ¿Y por qué no lo usa mucho? Úselo más. ¿Usted pensaría usarlo más? Opción sí o no. Yo digo que no. Quiero seguir. Por favor, desuscribirme. Entonces tiene así una opción chiquitica al final que dice por favor seguir, ¿no? Se lo suplico. Es una opción así que tienes que dar zoom con la pantalla para verla y darle clic. Cuando estuve ya en la parte final, Hulu me dice que pero por favor, no te vayas, te ofrecemos un gran descuento. Y efectivamente era un gran descuento, era un descuento del 70%, del 65%, algo así en la suscripción, y me ganaron. Dije, bueno, pero con este descuento, ¿cómo voy a desaprovechar esa oportunidad de no ver nunca Hulu? Y bueno, me suscribí como 6 meses de Hulu, que no lo veo nunca. Pero el punto es que siempre lo ganan ellos. Y estuve viendo los Oscars en un stream decente, en la mejor definición, gocé una bola, tenía tiempo sin ver los Oscars. Recuerdo que el Oscar pasado lo iba a ver y ese día Angélica tenía una migraña de esas de embarazo, pero de esas migrañas que quedas inhabilitado. Y yo me quedé cuidándola, que si haciéndole un masaje así, llevándole una cosita, estando cuidándola ahí todo el tiempo y obvio no vi el Oscar, me lo perdí. Y tenía como, bueno, estaba medio picado con el Oscar, algo así, quería verlo. Y debo decir que me pareció que estuvo bastante bien la premiación, justamente porque fue una premiación bien convencional. La puesta en escena me parece que estuvo muy, muy bonita y muy correcta, como siempre es el Oscar, que todo es así perfecto, que todo sale al pelo, bueno, con la excepción de que cuando Will Smith le da una cachetada a Chris Rock o pasa alguna cosa de esas que siempre está, siempre que es un show en vivo pueden pasar esas cosas, pero me parece que fue una buena ceremonia. Me parece incluso que la contratación de Jimmy Kimmel estuvo bien, a pesar de que él a mí, debo decir que no me gusta mucho como comediante, esa gente que no me hace reír, pero me parece que fue una buena contratación en el sentido de que es un tipo que ya ha hecho esa vaina, tenía seguridad, lanzaba sus chistes rapidito, pim pum pam, vámonos con el próximo. O sea, hizo el trabajo perfecto. Yo siempre pienso que debe ser un sueño cuando los comediantes ya la están jugando en esa liga, que además habla de lo importante que es la comedia en Estados Unidos. Y aquí hago esta breve comparación, que tú ves que todos los grandes premios aquí en Estados Unidos, entiéndase el Globo de Oro, el Oscar, los Emmys, suelen contratar comediantes para que animen. O gente que está, o actores que tienen como una rama comediante, directamente comediantes de stand-up. Es muy, muy común. Cuando tú ves que, por ejemplo, si había un premio así en Venezuela, y me atrevería a decir que seguramente en Latinoamérica también muchos países así, nunca ibas a ver un comediante, sino ibas a ver uno de estos animadores así, todos engolados, así grises, ¿cómo están? Buenas noches, nos reunimos aquí sin alma, ¿no? El tipo sin alma. Ese es el que le dan la animación y tú dices, bueno, y por eso los premios son una cagada, ¿no? En cambio, bueno, el comediante justamente, el premio es tan largo y es tan ladilla que con los chistecitos, bueno, ahí mantiene la vaina ligera o que sea, ¿no? No es una vaina así pesada. Y yo no había visto prácticamente ninguna película de las nominadas, solo había visto Barbie y Oppenheimer. Voy a tomar un poquito de café, disculpen. Está helado. Me gustó mucho la aparición de Mulaney, John Mulaney, el comediante. Me gustó mucho que presentó el premio de sonido y me parece que hizo un buen set de comedia y aprovechó bien su oportunidad. De hecho, lo leí en un par de artículos de estos de prensa sobre el Oscar que, bueno, básicamente les jalaba mucha bola de lo bien que lo había hecho y decían de una y que, como es todo, ¿no? Qué impresionante, que él tiene que ser el próximo animador. O sea, pegó dos chistes mejor que los otros comediantes y ya es él. O sea, por eso es que es tan importante saber usar tus oportunidades, ¿no? ¿Y qué más me gustó de los Oscars? No sé, me gustó que estuvo como muy, muy clásico. Siento que se sintió como un Oscar de esos de toda la vida. Y se sentía como que medio ganó la gente que merecía ganar, ¿no? Según también leí en Twitter, o sea, no. Cuando alguien le roba muy duro el premio, siempre ves a la gente comentando y era como que más bien había como un, diría yo, un consenso con quién se debía llevar los premios. Pero el punto fue que me divertí bastante viendo el Oscar, que tenía tiempo sin verlo. Y quedé con muchas ganas de ver varias de las películas que, no solo de las que ganaron premios, sino también de las películas que, documentales que, o cortos animados, en fin, que cuando los presentaban ahí decías, oye, se ven bien cool. Justamente hablando de esto de los actores, quería hacer un pequeño paréntesis para entrarle a otro tema que me llamó mucho la atención, que fue la gira de prensa, porque además es interesante la cantidad de billete que le meten al marketing a las películas actuales que tú ves que van a estrenar Dune. Y te empiezan a salir en TikTok y en Instagram todas las vainas de la alfombra roja de Doom. La entrevista que hizo Zendaya con el otro carajo para no sé qué medio. Te sale en YouTube que estuvieron en GQ los actores de Doom hablando de cuál es la papita favorita de ellos. Y aquí está, o sea, el bombardeo de medios que ahí te das cuenta de lo importante que es el marketing. Porque hay películas que son arrechísimas y que uno no se entera que existieron porque se nota que, bueno, en tiempos actuales le metieron una partida de marketing que era baja y no, y necesitan tener todo el dinero del mundo para el marketing en un momento como este que están saliendo mil mierdas de toda vaina, necesitas llamar mucho la atención sobre tu proyecto, ¿no? Y algo que me llamó la atención con esta película Madame Web, que tampoco la he visto, que la protagonista es esta actriz Dakota Johnson, es que la Dakota Johnson estuvo toda la gira de medios tirándole mierda a la película. O sea, a medida que ella veía que la película le iba mal en crítica, ella le tiraba más mierda. Que sí, eso ahí con las actrices normal, no, y ese guión. O sea, como si ella se hubiese enterado cuando salió la película, que esa vaina era una mierda. O sea, como que ella no se dio cuenta cuando leyó el guión, no se dio cuenta cuando la estaba grabando que era una mierda. O sea, después de que salió y que la gente dijo que es una mierda, es interesante porque habla de cómo ese nivel de estrella se lavan las manos rapiditos. Ellos no asumen ningún tipo de responsabilidad. Que yo, de nuevo, que siempre estoy aquí hablando mierda a los ejecutivos, si yo fuese un ejecutivo a ese tipo de actor, casi que lo llamaría para ofrecerle coñazo. Porque es que me parece como muy cómodo, ¿no? Porque, o sea, tú te ofrecen todos los millones del mundo. Y la película sale una mierda, entonces tú además ni siquiera, o sea, aunque sea asume y que verga, sí, ese guión cuando lo leí, o sea, puedes tirarle mierda asumiendo, coño, un 30% de la responsabilidad de que tú aceptaste hacer esa mierda, o sea, y lo aceptaste por dinero. Entonces es muy, siento que incluso me atrevo a decir que, porque lo he visto ya en varias ocasiones, ¿no? En actores hablando de películas pasadas o ahí mismo en la gira de medios de la película que están sacando, que no le está yendo bien y le empiezan a tirar mierdas como para quitarse ese muerto de encima. Y entiendes que, claro, en un medio que es tan reducido, que son 50 carajos famosos y ya no hay más, o sea, son literal los que están nominados y otros 10 que no están ahí, esos son la gente que hay para las películas. Leonardo DiCaprio, que si Brad Pitt, que si el otro, el de Thor, o sea, tienes un grupito, literal son como 100 personas. Yo creo que si te sentaras como a escribir una lista así de cuáles son los actores famosos de ahorita, hombres y mujeres, yo diría que son como 50 y 50, aquí lanzando cualquier número de locura. Obvio hay un millón de actores, pero digo que estén en la palestra. Y me pareció súper curioso, la verdad. Por un lado me parece admirable porque es como una, un pragmatismo así muy cabilla frente a la vida, de decir, bueno, sí, la película fue una mierda, yo también voy a decir que fue una mierda y me quito este muerto como para ponerme del lado de la gente y simplemente me enfilo para mi próximo proyecto y bórralo y no le debo nada a nadie. Pero por otro lado me parece una mierda ser así, la verdad, me parece como muy cómodo. Yo siento que uno tiene que asumir cuando hay proyectos que son una mierda y ya, y todo el mundo ha estado en proyectos que son una mierda y creo que no hay problema tampoco con asumirlo, que sí, bueno, ese proyecto nada que ver, pero bueno, lo hice, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿qué les iba a decir? Ah, una de las cosas que pasó en los Oscars fue que ganó esta película de El Niño y la Garza, ¿no? Que es de Hayao Miyazaki, el de El Viaje de Chihiro y La Princesa Mononoke y todas esas películas que son como intensas, bellas, ¿no? Yo nunca he disfrutado demasiado de las películas de él porque me parece que me cansan un poquito, pero sí reconozco que son películas hermosas y que el trabajo en la animación es así una locura y toda la cuestión, ¿no? Todo el mérito. Y me encantó, que de hecho lo recomendé aquí en el podcast, el documental que hicieron sobre Hayao Miyazaki, no cuando está haciendo esta película, sino, si no me equivoco, la anterior a esta, que es como la película con la cual él sale del retiro en el que estaba. Me fascinó ese documental porque muestra el tormento del artista trabajando en su obra. Pero a razón de que ganó esta película del Niño y la Garza, quería hablar de un caso que seguramente muchos lo leyeron, pero a mí me pareció fascinante, que fue esta muchacha de Barranquilla, barranquillera, que dijo que ella había trabajado en esa película del Niño y la Garza con Hayao Miyazaki. Y es muy, muy interesante cómo se formó toda la noticia y toda la historia, porque según estuve leyendo, y algunos de ustedes me podrán corregir si estoy equivocado, esta chama empezó su mentira de que ella había trabajado en esta película en un entorno íntimo de amigos. O sea, típico, yo me imagino que fue, estaba en una fiesta y estaba la típica caraja o el típico tipo que está hablando de todo lo que ellos hicieron y, ay, estoy trabajando aquí, de verdad me va demasiado bien y, oye, de verdad que animando con este proyecto es increíble, además lo que estoy cobrando. Y están como en ese rush y ella se habrá sentido que era como menos y dijo, ah, bueno, yo estoy trabajando en la próxima película de Hayao Miyazaki. Y que, ¿en serio? Y esa vaina, bueno, apliqué por internet cuando estaban armando el nuevo casting. Yo estaba en contacto ya con un animador que yo conocí por ahí por Twitter que trabajaba para ellos. Y así fue que me enteré que estaban buscando animadores y pude aplicar y quedé. Y ella dijo que había hecho de 20.000 a 50.000 fotogramas, ¿no? Y el punto fue que ella mintió, dijo ese mojón de que ella había trabajado en la película. No solo que había trabajado en la película, sino que había prácticamente he hecho toda la película ella, ¿no? Y el punto es que eso fue escalando, porque primero, no sé si la entrevistaron para un medio o primero la invitaron a dar una charla a una universidad, una de las dos, pero vamos a decir que fue la de la universidad. La invitaron, una de las mismas personas que estaba en esa fiesta, dijo, ok, yo en la universidad voy a hablar para que tú des una charla. Y la chama, no, o sea, yo de verdad ahorita estoy súper ocupada con lo de Miyazaki, ¿sabes? Siempre estoy con los correos con Miyazaki y todo eso. No, tú tienes que transmitir esto a los jóvenes de que sí se puede estudiar animación en Barranquilla y trabajar con Miyazaki. Y terminó esta muchacha dando la charla en la universidad de cómo ella había trabajado con Miyazaki, de cómo había hecho todo esto, que por cierto me recordó mucho a un par de historias con las que yo me crucé en la vida. Una fue un tipo que era arquitecto, que él había dicho que había trabajado con un arquitecto que se llama, creo que se llama Meyer, pero como que él hizo unas pasantías y dijo que había trabajado con ese arquitecto, como que trabajó con un arquitecto rechísimo, pero parte de la teoría conspirativa detrás de eso es que realmente como que no habían pruebas de eso, o sea, como que este tipo simplemente se había ido del país y cuando regresó, o sea, como que tú te vayas de, vamos a decir, de Venezuela y regreses a los 10 años y que, verga, estuve con Spielberg dándole con todo, con esas cámaras y todas esas películas, ¿en serio? ¿Y qué? ¿Y saliste en los créditos? No, pero es que eso fue porque Spielberg me dijo de pana para que lo ayudara, ¿no? Así que yo estaba trabajando en mis propias vainas, ocupado también, ¿sabes? Que empiezan un mojón Y había otro caso también de un tipo que había dicho que había trabajado con un director también gigante, no recuerdo cuál, tal cual el caso de Spielberg, que también trabajaba en Venezuela y que dijo que había trabajado con todo este director y que supuestamente era mentira. Entonces son estas cosas que también, al ser en otra época, porque ahorita es muy fácil descubrirle una mentira a alguien de ese tipo porque existen las redes sociales y es como que, mira, si tú tienes un año trabajando con el arquitecto más arrecho del planeta, obvio tú tienes una foto en tu Instagram, aunque sea una maqueta en el estudio del carajo, cualquier vaina. Pero el punto es que la gente miente y exagera y termina en estos enredos porque a ella dio esa charla en la universidad y después la entrevistaron en el periódico, ¿no? En un periódico allá de Colombia, que fue para ver, ella estuvo en la Universidad Sergio Arboleda hablando sobre su experiencia en la película. Ahí fue que dijo que había ilustrado de casi 50.000 a 20.000 fotogramas a mano. Después la entrevistaron en el periódico El Heraldo, que es como el periódico más importante de Barranquilla, que publicó una nota que se llamaba el talento barranquillero que se impuso en los Globos de Oro. Claro, pues todo esto sucedió cuando esta película ganó el Globo de Oro a Mejor Película Animada, ¿no? Entonces la entrevistaron y dije, mira tú que hiciste mitad de la película y tal para entrevistarte. Y a la empresa donde ella trabajaba, que era como una vaina de vidrio, si no me equivoco, que ella era como diseñadora ahí, publicó un reel, una vaina así como que qué orgullo nuestra empleada tal, que con Hayao Miyazaki se lanzó esta película y era todo mojón de la chama y creció el mojón y la mentira fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que simplemente se fue para la mierda porque yo me imagino que ella también, según yo veo leyendo como la cronología de lo que sucedió, se ve que ella se fue confiando y se fue un poquito creyendo su propio mojón. Y me imagino que también al estar ahí en el entorno de Colombia, dijo, bueno, esto seguramente queda aquí en Colombia, yo puedo capitalizar esto y no se va a enterar Hayao Miyazaki, que es un viejo japonés de 70 dele de años, qué coño está pasando en Barranquilla, que en cierta forma tiene razón. Y siento que ella se confió y por eso fue que dejó crecer ese mojón hasta un nivel ya demasiado gigante, que empezó a salir en demasiados medios y ahí fue que la gente en internet, como es la gente en internet, empezaron a revisar quién era esta jeva, qué había hecho y empezaron a revisar básicamente los créditos de la película que tú los puedes conseguir en cualquier lado a ver si salía el nombre de ella como animadora y evidentemente el nombre de ella no salía porque era todo mentira. Y bueno, y la denunciaron, dijeron que era mentira, ella... Si no me equivoco, ella nunca aceptó que era mentira. Ella dijo que no, sí exageré. No fueron 20.000 fotogramas, fueron solo 200 fotogramas que yo hice. Y dijo que ya la gente del estudio de Hayao Miyazaki le había mandado una carta de agradecimiento por su trabajo y le dijeron como que la mostrara. Ella dijo que no, ella no iba a mostrar. Como un niño, o sea, mintió así, mojón duro, ¿sabes? O ni siquiera como un niño, como un político. Los políticos mienten así, mojón duro y descarado, así que, pero señor, usted está comprobado que robó, jamás. Pero es que salió, hay un video, usted recibiendo dinero y la persona que se lo da le dice, aquí está, gracias por los favores de la corrupción. Y usted dice, cómo no, yo soy el diputado tal y siempre estaré a la orden. Imposible, eso es un montaje. Y ella llevó su mojón hasta el final, no sé si ya en este punto lo habrá aceptado, pero yo leí esta historia y me pareció que es para una película, de verdad. Simplemente espectacular el ver cómo crece el mojón y después de que crece la mentira y se sale de control, la decepción también de toda la gente que, eso, todas las señoras que compartieron el post así en su Instagram o en una historia de WhatsApp y que qué orgullo de aquí, barranquillera, una hija de Barranquilla lo logra en los Globos de Oro y todo mentira. Hay mucha exageración y hay mucha mentira en el mundo artístico. Yo siempre lo he notado y me ha pasado. Yo estoy seguro de que lo he hablado aquí o si no lo puse en Twitter o en algún momento lo comenté. Pero a mí me ha pasado artistas que van a venues a los que yo fui y que yo estuve ahí y yo vi cómo era el lugar, y ellos después van y dicen que estuvieron ahí y dicen que vendieron el doble de los tickets de la gente que cabe en esa sala. Y lo dicen sin ningún tipo de vergüenza, porque ellos saben que primero que la gente que fue al show en general no tiene el ojo para saber más o menos cuánta gente cabe en una sala. Cuando uno trabaja en esto, uno desarrolla un ojo que es esas vainas, ¿sabes? Esas habilidades que te da tu trabajo, que no las puedes compartir con nadie y que son habilidades huevonas. Yo, por ejemplo, puedo pararme una tarima y de solo ver la sala así puedo saber facilito si son 400, si son 600. Incluso viendo fotos de la sala puedo saber más o menos cuántas butacas son solo de ver la foto. Me parece una habilidad increíble que he ganado de años de trabajar en esto, pero de nuevo es una habilidad que no sirve para un coño. Es simplemente como una cosa de ojo que desarrollas de ver tantos teatros. Pero a mí, que me cuesta mucho ese tipo de mojón y que me cuesta mucho ese tema como de estar exagerando todo el tiempo lo que tú haces, ¿no? Yo entiendo que es una manera. Y es una manera que se ha comprobado que es exitosa en muchos casos porque hay mucha gente que exagera todo lo que hace. Y al punto al que iba anteriormente es porque ellos saben que la gente no tiene manera de comprobar eso que ellos dijeron. O sea, si ellos estuvieron en un lugar que caben 2.000 personas y ellos dijeron que metieron 3.000, la gente que no está ahí ve la foto y dice, sí, 3.000. O sea, no tiene forma de saber si son 2.000, 3.000. Pero el que ha trabajado y sí sabe que esta persona está mintiendo abiertamente. Y así van toda la carrera, mintiendo todo el tiempo y agotado aquí y agotado allá y aquí 5.000 y aquí 8.000. Y es mentira, o sea, es todo, son exageraciones todo el tiempo. Y algo que pasa muy, muy curioso con las redes sociales es que hay todo un grupo de gente que le encanta como ese tipo de comunicación así como... ¿Cuál sería el término? Como triunfalista. O sea, todo es siempre como un mega triunfo. Y no sé, yo siempre pensaba, debo confesarlo aquí con la gente que está escuchando esto, que siempre dudaba, porque uno siempre con su carrera está dudando así como que, pero coño, ¿será que yo debo como que hablar más de estos logros que yo he tenido y como que, no sé, exaltarlos más? Y la verdad es que hay veces que uno simplemente no se siente cómodo con un tipo de comunicación. Y algo que a mí me calmó mucho es que yo sigo otros comediantes que no tienen ese tipo de comunicación y son súper exitosos y les va muy bien. Entonces te das cuenta que realmente no importa tanto. Pero sí hay mucho de... Lo que quiero decir al final con todo esto, que hay una guerra ahorita muy dura de marketing. O sea, todo es un marketing y todo el tiempo todo el mundo se está vendiendo como que lo que están haciendo es lo más arrecho todo el tiempo. O sea, y tú lo notas mucho eso con los streamers. O sea, tú ves un Ibai todo el tiempo lo que está haciendo es lo más arrecho. Y ahorita viene el evento más arrecho que hemos hecho y después de ese viene el otro que es más arrecho que el anterior, que era más arrecho. Entonces, es un tipo de comunicación que en algún momento tiene que agotarte y te tiene que dejar muerto. Porque, primero, no es sostenible en el tiempo, evidentemente. Todo el mundo tiene un límite. O sea, imagínate si Taylor Swift estuviese ahorita y me voy a presentar frente a 10 millones de personas, un estadio. O sea, es obvio, no va a pasar. O sea, hay un tope, incluso para el más grande, o sea, es así. Pero es un tipo de comunicación que es esta también que viene desde la raíz de esta frase que dicen aquí en Estados Unidos, que es el fake it until you made it, ¿no? O you make it, ¿sí? Creo que se dice así. O sea, que mientas hasta que lo logres, es la traducción de eso, ¿no? Que es como ese cuento que yo les contaba de este reggaetonero que yo conocí, que yo le veía en su Instagram que estaba en avionetas privadas y vainas así. Cuando yo estuve trabajando con él, le pregunté como que, mire, o sea, ¿cómo hacen para pagar esas avionetas? Porque todo eso cuesta un billete, o sea, porque yo sabía que él no era una persona que estuviese llenando unos venues así gigantes como para ese estilo de vida. Entonces simplemente tenía esa duda. Y yo soy demasiado curioso y metido, es la verdad. O sea, yo muchas veces le pregunto cosas a la gente que estoy seguro que pueden ser imprudentes, pero el comediante tiene muchas licencias en las conversaciones con las personas, porque la gente como asume que tú estás loco, tú puedes preguntar vainas burdas de locas, eso es una cosa extraña, ¿no? Pero, o cosas que usualmente la gente no preguntaría. Pero le pregunté eso y él me dijo, no, Eso es un conocido que tiene la avioneta y nos la presta y vamos con 10 cambios de ropa y nos tomamos fotos bajando la avioneta, subiendo la avioneta, viendo el celular en la butaquita de la avioneta, con una ropa, con unos zapatos distintos, con una gorrita distinta, con un día con un tablet, otro día con un Switch. O sea, se lanzan una sesión de fotos y están todos los días, bueno, cada cierto tiempo publicando y que saliendo para allá hay una foto en una avioneta privada y la gente, claro, desde afuera como es boba, dice, wow, mira este carajo, anda en avioneta privada. Entonces hay mucho de eso. De hecho, siempre me ha llamado la atención como experimento social. Yo una vez hice algo que es esas cosas que yo mismo hice que sí me gustó, me puse en Instagram y les dije a los que estaban en Instagram una historia, miren lo que voy a tuitear, sigan el juego, no comenten que esto es un experimento que estoy haciendo aquí. Y era ese momento en el cual la gente estaba pidiendo que Trump invadiera Venezuela, era ese momento, ¿no? Cosa que además en la que yo estoy totalmente en desacuerdo, porque la gente cree que es una invasión. Era así como que entraba un solo helicóptero así y se llevaba a Maduro y no pasaba más nada, como que no es una guerra en la cual mueren civiles y es una vaina espantosa, ¿no? Entonces, pero la gente estaba muy como, sobre todo el vamos a llamar como el, específicamente no el opositor, sino el opositor recalcitrante, ¿no? El opositor extremista estaba que Trump sí invade Venezuela, Trump. Entonces yo puse en Twitter, así en mayúscula sostenida, no a la invasión, no a la intervención extranjera, fuera Trump, ¿no? Lo puse solo para que la gente viera la locura que desataba ese tipo de comentarios. Y los insultos que recibí eran simplemente exquisitos y yo cada insulto lo iba leyendo y lo compartía en Instagram. Y recuerdo que fue una dinámica que funcionó muchísimo. Yo también quedé agotado porque me insultaron como 2,000 personas. Pero no sé ni a qué coño iba yo con esto. Se me fue la mente. En fin, el punto es que nada. Que estaba hablando de la mentira. Después de todo, todo vengo hablando con lo mismo, que hay como mucha exageración y mucha locura. Ah, no, ya sé a lo que iba. Desde que hice eso y desde que me enteré cosas como estos reggaetoneros que se tomaban las fotos en la avioneta, me llamó la atención como experimento social. ¿Qué pasaría si uno decide cambiar por completo la imagen que uno presenta a uno mismo solo de manera totalmente falsa y documentada, o sea, para venderlo como documental? ¿Cómo afecta el rendimiento que tú tienes? O sea, ¿qué efecto tendría en mí si yo empezara a mostrar que yo me muevo en avioneta privada y que yo tengo no sé cuántos carros? Que todo es una cosa que yo podría lograr fácilmente con gente que puedo contactar y que conozco y que me podrían hacer el favor para que yo me tome estas fotos y pueda hacer todas estas sesiones y me tome estas fotos en estas casas arrechísimas y como con este estilo de vida increíble. Me llamaría mucho la atención ver cómo es el resultado, si la gente te vacila más como personaje o te vacila menos. Yo creo que la gente en general lo vería bien, o sea, lo disfrutaría el mostrarse así. Pero en fin, esta chica, como les digo, nada, metió ese mojón bestial y se le fue de las manos, y genuinamente creo que eso es una película de comedia que ella misma debería de actuar siendo ella la protagonista. Porque es impresionante cómo esa mentira se creció al punto de ser una noticia internacional. Y hablando de mentiras, me puse a buscar cuáles eran las grandes mentiras de la historia, ¿no? Como para, bueno, para darle un girillo al tema, ¿no? Y fíjense, la primera que conseguí es la estatura de Napoleón, que siempre se dice que Napoleón era como un tipo chiquitito, así, que era un histérico y tal. Napoleón medía, escuchen esto, 1,69 m, que sí me parece que es pequeño para un hombre en los términos actuales. Eso fue según una autopsia que le realizaron en 1821. Lo midieron así los huesitos y dijeron, sí, más o menos 1,69 m. Pero, escuchen esto, la estatura media de Francia en aquella época era 1,64, o sea que más bien Napoleón era alto. Y qué loco que antes la gente era más chiquita. Eso será por la alimentación, que ha mejorado nuestra alimentación. Por más que comamos cantidad de basura ahorita, es como que tenemos muchas más proteínas y más opciones y podemos estar comiendo todo el tiempo y en muchos países ya desarrollados hay muy poca desnutrición infantil, entonces los niños crecen así gigantes. También hay tratamientos arrechísimos de hormonas para niños que tienen baja estatura. Yo conocí un par de casos de esos, de niños de estos que eran muy chiquitos y los padres se activaron y los llevaron a los médicos de crecimiento, tipo Messi. Messi es el mayor ejemplo de eso. Messi estaba destinado a medir como 1.21. Y Messi es un tipo que mide 1.70, si no me equivoco. O sea, era como el tamaño de Napoleón. O sea, Messi en la época de Napoleón sería un tipo gigante, ¿no? Y entonces, bueno, el punto es que Napoleón no es chiquito, sino fue como una vaina que sembraron los enemigos de él, que en las caricaturas lo dibujaban así pequeñito y todo lo pusieron chiquitico y se le creó esa fama de enano y no, más bien era un tipo alto para la época. Otra cosa que es una de esas grandes mentiras de la historia es que Cleopatra no era una perra, ¿no? Como siempre la han querido ver y la han puesto en todas las películas, como que llegaban los romanos y estaba Cleopatra en Nilo así como en la punta de la pirámide. Era como que, coño, ¿en serio esa mujer andaba en ese plan? Entonces eso no era como una reina. Y no, dice también que alrededor del año 27 a.C. comenzó a circular en la leyenda negra sobre ella, que la calificaba como reina ramera, alcohólica y mujer fatal. Reina ramera, nunca había leído esa frase, reina ramera, así se va a llamar el episodio. Otra gran mentira de la historia es que Van Gogh no se cortó la oreja. Dice que según aclaró un mismo amigo de él que lo fue a visitar después que se supo la historia, dice, ya estaba en el hospital de la ciudad, pero el día de mi visita estuvo perfectamente bien y tenía la famosa banda alrededor de su cabeza y un sombrero de piel. Unos días antes se había cortado solo el lóbulo de la oreja, o sea, se cortó el lóbulo y eso lo extendieron a que se había cortado toda la oreja completa, que oye, es bien distinto. Entonces, bueno, esas son las grandes mentiras de la historia. Todas las otras no me parecieron nada resaltantes. Algo que sí fue resaltante fue la muerte de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, que primero, y dato también interesante, anunciaron su muerte el 7 de marzo, pero él murió el 1 de marzo. O sea, se lanzaron la Chávez, básicamente. Para quien no recuerda, Chávez estuvo como desaparecido durante meses cuando estaba enfermo y él murió. Para ver cuándo murió Chávez, no recuerdo exactamente la fecha, el 5 de marzo. Y yo recuerdo, estos son de estos recuerdos random, pero yo ahí ya trabajaba en televisión y me había ido de vacaciones, estaba en Nueva York, y recuerdo estar sentado en la poceta con mi celular viendo Twitter y pensar, ¿y Chávez? ¿Sabes? Cuando tú dices, mierda, Chávez tiene tiempo sin aparecer. Y eso era como principios de enero, cuando yo estaba allá. Y ya desde diciembre, ustedes también me corregirán en los comentarios, pero fueron meses que no se supo nada de Chávez, y de repente salieron anunciando que había fallecido. Y quedó como obvio que fue de esas cosas que, bueno, se habrá muerto antes, pero mientras decidían qué hacían, cómo quedaba todo el peo, bueno, se tomaron ese tiempo. Que, por cierto, también está pasando una situación tipo Chávez con la reina, con Kate Middleton. Bueno, no es la reina, es la princesa, ¿cómo que es ella? La de Inglaterra, que la mujer está enferma y publicó una foto, que si el Día de las Madres, y la foto toda photoshopeada, así que si la cara de ella en otro cuerpo con los niños, una foto rarísima. Que por cierto, fíjate qué interesante, como cualquiera tiene ojo ya para esa vaina, porque yo vi la foto así, pero la vi como publicada por un medio y que reaparece después de meses de ausencia Kate Middleton con fotos con sus hijos, ¿no? Y yo dije, ah, mira, aquí está esta señora, y le di clic a la vaina y vi la foto y me quedé así como que, a ver, esa foto está como rara, ¿no? Pero no pensé más allá de eso. Y al otro día ya, de nuevo, el internet la había analizado y fíjense que aquí esta línea no encaja con esta. Eso significa que enmascararon la vaina e hicieron Photoshop y tal. Entonces ya ella misma o quien sea que está llevando las redes sociales aceptaron que la foto estaba editada. Y eso lo único que hizo fue volver más loca a la gente, porque ahorita todo el mundo está como que, bueno, pero entonces está viva o está muerta o qué pasó, ¿no? Está todo el mundo como asustado. Dicho eso, y volviendo al tema de Akira Toriyama, él falleció el 1 de marzo, pero lo anunciaron el 7 de marzo. No sé por qué tardaron tanto, pero bueno, tardaron bastante. Y bueno, y fue bastante chocante, la verdad, el enterarse de la noticia, porque Dragon Ball es una obra que es demasiado importante para demasiada gente, y me incluyo, ¿no? De hecho, algo que fue muy impresionante también de ver fue la cantidad de gente que estaba mostrando como palabras en homenaje a él. No solo artistas de anime y toda la gente relacionada a ese tipo de mundo allá en Japón, que evidentemente estaban súper sentidos porque se murió una leyenda, pero gente de todo tipo. O sea, veías a gente que no tuitea nunca, que Akira poniendo una vaina de Goku, de Vegeta. O sea, le marcó la vida a demasiada gente. Y fue muy, perdón, y fue muy, muy impresionante, ¿verdad? Yo era muy, 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 muy fanático de Dragon Ball. Tan así que cuando me enteré de la muerte de Akira Toriyama, estaba cuidando a Lee en la casa aquí. No sé si Angélica estaba dando una clase de yoga o algo así. Y busqué en televisión los capítulos de Dragon Ball y me puse a ver la parte de cuando aparece Trunks y aparecen los androides. Y me vi varios episodios así como que adelantando escenas, ¿no? Para llegar a momentos claves, pero dije, coño, qué impresionante, porque cuando yo era un niño, ver Dragon Ball para mí era como mi momento favorito y de máxima alegría. O sea, yo cuando salió Dragon Ball, yo tendría... Bueno, era como un preadolescente, la verdad. Yo tendría como 11 años, 12 años, por ahí. No recuerdo, es que no recuerdo exactamente en qué año salió en Venezuela, pero recuerdo que yo era fanático enfermo de Dragon Ball. O sea, me encantaba. Y recuerdo que cuando estuve en internet por primera vez en mi casa, una de las primeras cosas que busqué fue Dragon Ball. Y conseguí demasiadas páginas web de Dragon Ball que tenían historias de todos los personajes y tenían los niveles de poderes y cuáles eran los más poderosos y cuáles eran los más arrechos y cuánto era el ki de tal y el ki de no sé qué tal y el ki de Vegeta Super Saiyajin tal, el ki de Vegeta con fusión con Goku Super Saiyajin tal. Y era simplemente un vicio demasiado grande, porque esa comiquita, yo creo que ninguna en mi vida me creó un impacto como Dragon Ball. O sea, era muy, muy, muy enfermo. Y eso que, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco me gustó mucho, Samurai X me gustó mucho. O sea, hay cantidad de serie de animación, One Punch Man, o sea, hay demasiadas muy buenas, pero ninguna me marcó como Dragon Ball, porque era la que uno veía cuando era un niño, ¿no? Y Dragon Ball tenía algo también muy especial, que era como que en cierta forma iba creciendo contigo. O sea, tú veías que Goku empezaba siendo un niño, pero ya en una temporada Goku tenía un niño ya que tenía como 19 años y otro niño chiquito y estaba casado. Y el otro carajo que estaba, él era el enemigo de él, tenía un hijo también. Entonces era súper loco que eso pasara en una serie. Hasta el día de hoy me vuela demasiado la cabeza y es muy raro que pase en series. O sea, los personajes, los Simpsons, Bart tiene la edad que tiene Bart toda la vida. South Park, ellos tienen la edad que tiene South Park toda la vida. Esto fue una decisión que no sé ni cómo la tomaron, y me gustaría saber cuál fue la primera animación así en televisión en la cual los personajes crecían con la gente. O sea, es como una vez que me explicaron, o que lo leí en algún lado, que las marcas de carros crecen el carro con la generación. Por eso tú ves que un carro que, qué sé yo, creo que la explicación, si no me equivoco, la vi con el Fiesta, o con uno de esos carros, que fue un carro que sale y la primera vez que lo lanzan es un carro barato, ¿no? Como para que lo compren estudiantes, como universitarios. Ese es el target, ¿no? Para chamos, un carro barato, accesible, que se ve cool, tiene su diseñito y tal. Y tú ves que ese carro a los 8 años o a los 7 años, 5 años, lo lanzan de nuevo, pero ya es un pelo más lujoso, es un pelo más alargado, es un pelo más caro. Cuando lo lanzan la tercera vez, ya es un carro incluso más arrecho que la anterior. Y una vez leí o me explicaron, de nuevo, esto puede ser falso, pero me pareció que tenía toda la lógica, que los carros los iban creciendo con la gente de su generación que lo compraba. Entonces, el que empezó a comprar un Ford Fiesta cuando estaba en la universidad y tenía 21 años, cuando le toca comprar el Ford Fiesta cuando él tiene 30 años, que de repente ya tiene una familia o tiene una vida totalmente distinta, ya es un Ford Fiesta que es un poquito más arrecho, un poquito más sofisticado. Y dije, mierda, si eso es así, eso te explica por qué esa gente simplemente hace demasiada plata, porque son demasiado inteligentes para para vender vainas y para manejar incluso la nostalgia de la gente hacia el futuro. O sea, es una cosa muy loca. Pero el punto nada, fue que murió Akira Toriyama y se sintió en el mundo de verdad. Fue una vaina que muchísima gente la lamentó. Hasta políticos estaban tuiteando que si Bolsonaro poniendo una historia de Goku. De verdad generó un impacto muy muy grande. Los argentinos estaban haciendo un encuentro en Buenos Aires que iban ahí todos disfrazados de Goku y de Krillin y Piccolo y toda esa vaina. Y bueno, y México. México es una cosa que el narco llamó a una... Y tuvo como un cese al fuego que yo pensaba que era un meme, ¿no? O sea, cuando salió esa noticia, yo dije, ah, es un chiste. Como cuando se murió Toriyama, que todo el mundo estaba haciendo el chiste de, ah, bueno, ahorita hay que buscar las bolas para revivirlo, ¿no? Bueno, pensé que era un chiste también. De que, ah, no, se murió Toriyama y por Goku el narco. Y no, y efectivamente sí hubo... No sé si todo el narco, pero sí hubo unas pandillas que hicieron como un cese al fuego porque, bueno, pues se murió Toriyama y así no. O sea, si hay algo que respeta al narco es a Goku. Y un poquito como lo que pasó con esta señora de Hamás, que la iban que a secuestrar a Hamás y ella dijo que Messi, yo soy de donde viene Messi. Le dijeron que, ¿cómo? Messi, que sí, Messi, yo, Messi. Y los tipos, no, tú eres una vieja, tú no eres Messi. No, que Messi, o sea, Messi y yo... Argentina, del mismo lugar Messi y yo, y los tipos, y que, ¿qué? ¿Con Messi? ¿Tú con Messi? Claro, de toda la vida yo con Messi. Imagínate, y la dejaron vivir, ¿ves? No la secuestraron. Todo por, todo gracias a Messi. Entonces, bueno, lo lamenté mucho que muriera Toriyama. A todos los que veían Dragon Ball, les recomiendo que se lancen la descarga de ver unos episodios en YouTube. En YouTube por alguna razón están todas las temporadas montadas como en episodios así larguísimos de 6 horas. No sé por qué esas vainas que uno no entiende por qué, que de repente no consigues videos de una vaina específica, que sea una cosa de Disney que estás buscando, no la consigues en ningún lado y de repente las temporadas de Dragon Ball están todas en YouTube. Entonces, para que sepan que están ahí. Y que igual están también en cualquier plataforma de streaming que ahorita todo el mundo las tiene, así que no hay que romperse la cabeza ahí. Pero dense ese regalo porque yo lo hice y lo disfruté muchísimo y de verdad es como, bueno, recordar otros momentos que además que ya pasaron. Es muy, muy, muy lindo cuando pasan esas cosas y algo que pasa cuando uno vive con niños como me pasa a mí es que ves el paso del tiempo muy rápido. Y disculpen aquí que voy a cerrar el episodio en una nota nostálgica. Pero el otro día mi esposa fue a un cumpleaños, ¿no? Y estaba con Luna y me mandó un video que estaba ella y estaba Luna atrás en un columpio, ¿no? Y la vi en el columpio y ya la vi tan grande que estaba en el columpio y pensé, ya le queda poco de usar el columpio. O sea, ya... Y recordé ese momento cuando yo ya tenía una edad en la cual, que es la peor edad, que es esa edad cuando tienes como, estoy seguro cuando debes tener como 12, 11, 13 por ahí, que estás en ese conflicto como que todavía eres un niño, todavía quieres como de repente jugar con unos juguetes y lánzate un columpio y una vaina, pero ya te ves como grande y te sientes que no debes estar en el columpio y te da pena que otros niños de tu edad te vayan a ver en el columpio como si fueses un niñito. Y la vaina me partió el alma, que dije, no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo y que yo conocí a Luna así demasiado chiquita y ya la veo grande, que en un par de años no se va a querer montar un columpio. Y dije, no puede ser que la vida pase así tan rápido y que sea todo tan bestial así, ¿no? Es una cosa que me impacta. Pero bueno, nada, eso era lo que les quería decir. Disculpen que terminen aunque no es nada malo, estoy hablando del paso del tiempo y de la nostalgia, pero sí, para los que tienen hijos saben de lo que estoy hablando y para los que no también, porque eso no es algo exclusivo de los padres que puedan entender eso. Nada, dicho eso, se les quiere mucho. Recuerden que me voy a estar presentando aquí en Miami el 15 de marzo, el próximo viernes, y el 29 de marzo voy a estar en Orlando, el 16 de marzo, voy a estar en Santo Domingo, voy a estar en Colombia, voy a estar en Puerto Rico, en Seattle, en Canadá, en Europa y en Latinoamérica. Todo está a la venta en ledvarela.com. Nos vemos en unos días, se les quiere mucho y bye.